El presidente Barack Obama recibe en la Casa Blanca al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. Y el candidato republicano Donald Trump, el magnate inmobiliario, da inicio a una nueva etapa de la contienda electoral.
Y ahora, desde Washington,
les habla Alejandro Escalona. Justo en medio de una contienda electoral que tiene la relación entre México y Estados Unidos en el ojo del huracán, el presidente Barack Obama invitó a la Casa Blanca al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto para afianzar su alianza. El presidente estadounidense aprovechó la ocasión para desvirtuar el panorama que el candidato republicano Donald Trump describió sobre lo que él define como la realidad del país.
A solo horas del fin de la convención republicana en Cleveland, el presidente Barack Obama, durante su reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió a algunos de los argumentos que presentó el candidato del partido, Donald Trump, sobre seguridad en las ciudades de Estados Unidos y el número de inmigrantes que atraviesan ilegalmente por la frontera norte.
Resulta que la tasa de inmigración ilegal a Estados Unidos es inferior en 2/3 de cuando Ronald Reagan fue presidente. Estados Unidos es mucho menos violento que hace 20 o 30 años.
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró que la relación con Estados Unidos va más allá de dos gobiernos y se comprometió a trabajar con quien resulte electo presidente de Estados Unidos el próximo noviembre.
Para este proceso y siempre seremos absolutamente respetuosos. No nos involucraremos, no opinaremos.
El presidente Obama resaltó las numerosas razones por las cuales México es un aliado de Estados Unidos y los beneficios económicos, educativos y de seguridad que surgen de esta alianza. Al mismo tiempo, enfatizó las áreas de desafío.
Cuando se trata de tráfico de drogas, es un problema que afecta a ambos países y como consecuencia del trabajo que hemos hecho juntos, hemos visto avances en algunas áreas.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con un partido unido, según declaró el candidato republicano Donald Trump, da inicio a una nueva etapa de la contienda electoral. Durante su discurso de aceptación de la candidatura republicana, Trump reiteró el tono de su campaña, cuyos argumentos principales son críticas a Hillary Clinton, al presidente Barack Obama y a la descripción de la que para él es una realidad apocalíptica de Estados Unidos. Es el Tobías, está en Cleveland con la información.
En lo económico, según Trump, casi 4 de cada 10 niños afroestadounidenses viven en la pobreza. Un 58% de los jóvenes negros están desempleados y 2 millones más de hispanos están en la pobreza que cuando Obama asumió la presidencia.
Al presupuesto no le va muy bien tampoco. El presidente Obama ha casi duplicado nuestra deuda nacional, la cual asciende a 19 billones de dólares y sigue creciendo.
En cuanto al exterior, Trump citó desde los marineros estadounidenses de rodillas por órdenes de fuerzas iraníes hasta el ataque en Benghazi como evidencia del decaimiento estadounidense. Y según el candidato, la debacle del Oriente Medio es responsabilidad de Hillary Clinton.
El Estado Islámico se ha esparcido por toda la región y por todo el mundo. Libia se encuentra en ruina y nuestro embajador y su personal se les abandonó, se les dejó indefenso.
Una de las promesas del ahora candidato republicano es que en esta convención no habrá mentiras. Cumplirá con el pueblo estadounidense, con la verdad y nada más, dijo Trump.
Con el credo de americanismo, no globalismo, Trump promete seguridad y prosperidad.
Sobre el tema de la economía, yo destacaré reformas para agregar millones de nuevos empleos y miles de millones en nueva riqueza que podrán ser utilizados para reconstruir los Estados Unidos de América.
En definitiva, la promesa de Trump al aceptar la candidatura fue: estoy con ustedes, lucharé por ustedes y ganaré para ustedes. Y sus 4 palabras más importantes para describir al país fueron: fuerte, orgulloso, seguro y grande. Gesell Tobías, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Pese a los esfuerzos del Partido Republicano por ganar el voto hispano, solo una minoría responde a su llamado. José Pernalet está en Miami.
La campaña de Donald Trump pareciera no bajar la guardia tras su designación como candidato oficial republicano a la presidencia de Estados Unidos. Tampoco disminuyen los señalamientos en su contra por parte de hispanos en Florida, quienes lo comparan como una amenaza en contra de su comunidad.
Pero no es una persona que tenga unos valores o unos principios políticos como para llevar a este país, a este tipo de país.
Otros inmigrantes como la señora Marlene Castañeda no justifican que hispanos apoyen la propuesta del empresario neoyorquino.
No tienen como conciencia de ver que su pueblo está necesitado de personas que traigan una forma de pensar diferente con respecto al inmigrante, que no somos ni ladrones ni todos somos ni guerrilleros.
Analistas y expertos en política del hemisferio mantienen posiciones enfrentadas en torno a la postulación de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Para la legisladora colombiana María Fernanda Cabal, la frontalidad del discurso del magnate es la causa de la polémica en su partido político.
Trump me parece que no refleja los principios conservadores republicanos, ha sido distinto al común, pero ha dicho cosas que muchos piensan y no dicen, por ejemplo, y se le critica por eso.
Por otra parte, el analista cubano Lorenzo Cañizares teme por una situación de enfrentamiento con México de llegar Trump a la Casa Blanca.
Y él sabe que va a ser fácil, tal vez, hacer un esquema de guerra contra México, penalizar a los mexicanos y castigar a los mexicanos, y entonces de esa manera levantar el racismo y levantar todas las cosas que él quiere hacer.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora Celia Mendoza nos habla de las consecuencias económicas de la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Cleveland.
Con mensajes que llaman la atención y el nombre del candidato republicano, Timothy Moore, quien tiene 18 años y está estudiando administración de empresas, se une al gran número de comerciantes ambulantes registrados para vender productos durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland.
Ahora mismo estamos muy ocupados, muy, muy, muy ocupados.
Así lo explicó a La Voz de América este joven, quien sabe qué se necesita hacer para garantizar las ventas.
Lo que siempre me preguntan primero es si voy a votar por Trump, y yo les digo que sí.
Y al preguntarle si eso es verdad, este pequeño negociante dijo:
sí.
La ciudad de Cleveland estimó que la convención le traería a la economía local $250 millones, pero algunos negociantes aseguran que las medidas de seguridad y protestas han impedido que puedan generar suficientes ganancias, así como explicó T.J. Jones, quien diseñó estas camisetas para vender.
No creo que ninguno de los negocios fuera de esta zona estén haciendo el dinero que se había proyectado. Yo miré anoche, porque también manejo Uber, y no vi gente en los bares. Eso a pesar de que están dejando que estén abiertos hasta las 4:30 de la mañana, pero nadie va. Lo que creo es que la gente estaba asustada, y la verdad hay más miembros de la prensa que cualquier otra cosa.
Y aunque todo tiene un precio, aquí los abrazos son ofrecidos a los presentes sin costo alguno, como lo pude comprobar yo misma.
Yo sí creo que valió la pena estar aquí todo el día, pero podríamos haber generado más dinero.
De acuerdo a este vendedor ambulante, una gorra como esta vale $20 y es uno de los productos más populares que tiene en este negocio. Sin embargo, la próxima semana esto podría cambiar, ya que estará viajando a Filadelfia para hacer exactamente lo mismo durante la Convención Nacional Demócrata. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Y la Convención Nacional Demócrata, como acaba de decir Celia, comienza este lunes en Filadelfia, Pensilvania. Yo, todo el equipo de La Voz de América está allá para llevarles los pormenores de lo que será la aceptación de la nominación presidencial republicana por parte de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, de lunes hasta el jueves. Escuchan La Voz de América. desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Ahora les presentamos una entrevista con el estratega demócrata Javier Cuevas.
¿Tiene el Partido Republicano lo que necesita para llegar a la oficina oval y la participación de los hispanos? ¿Cómo será y hasta qué punto podrán tener acceso a la estructura de poder de Donald Trump en una eventual presidencia de este? Ese es el debate aquí en Foro Interamericano. Para responder a estas preguntas, me acompañan aquí en Cleveland, Gesell Tobías, que ha estado siguiendo todos los incidentes de la Convención Nacional Republicana, ha estado dentro y fuera del Quicken Loans Arena, en donde se realizó la Convención Republicana, y en Washington, el estratega demócrata, que también ha estado siguiendo de cerca, aunque desde Washington, todo lo que acontece o ha acontecido aquí en Cleveland. Bienvenidos, señores. Voy a empezar con Gesell, que ha estado no solamente en las revueltas en la calle, sino también aquí en la euforia cuando se nominó a Donald Trump. Bueno, bienvenidos, señores. Gesell, empiezo contigo. Todos los días, aparentemente, en la Convención Republicana hubo algún problema. ¿Qué te parecieron a ti esos inconvenientes?
Me parecieron que opacaron el objetivo principal de la Convención Republicana, que es venir, presentar plataformas de trabajo, una estrategia además a seguir para el resto de la campaña, lo que queda. Obviamente estamos en la segunda parte de esta película, nos queda todavía un largo recorrido. Entonces, cada incidente ha opacado el objetivo principal de la convención. Primero el primer día tuvimos una revuelta republicana, un grupo de disidentes anti-Trump que protestaron y opacaron ese día. El siguiente día tuvimos a Melania dando su discurso muy emotivo y posteriormente salió a la luz de que algunos fragmentos eran demasiado similares al discurso que dio Michelle Obama en 2008 desde Denver. Y el tercer día, es decir, el día de ayer, que parecía que todo estaba bien hasta que Ted Cruz se subió al escenario y habló, entre otras cosas, de que habían ciertas rarezas dentro del partido, no le dio su respaldo, no le dio su apoyo a Donald Trump. Entonces, todos los días hemos visto algo que ha opacado el objetivo principal de esta convención.
Frustrante, frustrante completamente, porque acuérdate que Donald Trump como empresario, y él lo ha demostrado muchas veces, es una persona que le gusta precisamente la precisión. Esto me imagino que ha causado muchos problemas en la campaña. Pero bien, vamos ahora a preguntar a Javier. Javier, ¿no te parece que los demócratas se están enfocando demasiado? Porque fíjate que continúa el debate todavía sobre el supuesto o el plagio que en el discurso, más bien, que hizo Melania Trump. ¿No te parece que esto es algo de minucia, algo que no tiene importancia, cuando en realidad hay temas más importantes que los demócratas deberían estar enfocados?
Mira, la realidad es que aquí, para muestra un botón, hemos visto lo que sería una administración Trump a través de la convención republicana. Realmente un desastre organizativo que deja mucho que desear. En términos de los temas...
¿Pero por qué desastre? ¿Por qué desastre, Javier?
Bueno, porque realmente tú no tienes una claridad en cuanto a cuál es el mensaje. Cada día se anuncia cuál es el mensaje del día. Y los discursos muchas veces no van a la par con eso. Son ataques, realmente insultos a Hillary Clinton. Y en unos casos tenemos unas acusaciones de plagio, tan reciente como anoche, como mencionaba el ex candidato y senador por Texas, Ted Cruz, hizo un discurso de carácter conservador, pero que en ningún momento hizo alusión a la candidatura de Donald Trump. Eso lo ha reiterado durante el día de hoy, y él ha dejado a cuenta que los votantes del Partido Republicano tienen que votar su conciencia. El que no entienda que eso implica que no están seguros si Donald Trump es verdaderamente un republicano, que venga y lo diga, porque la realidad es que el pueblo de los Estados Unidos, y en este caso el Partido Republicano, tiene muchas dudas sobre su candidato, y de los demócratas ni se diga, porque nosotros estamos convencidos que tenemos que ir unidos a esta elección, porque en esta elección prácticamente se define lo que va a ser el futuro de Estados Unidos para el siglo XXI.
Gesell, ¿se ha de alguna manera fracturado, crees tú, esa unidad republicana? Tú que conseguiste entrevista con varios líderes republicanos, tú que has estado precisamente en el primer piso, en el floor que llaman acá, de la convención republicana, ¿se resquebrajó esa unidad republicana o no?
Viene desquebrajada desde hace mucho rato, Gonzalo. Realmente los republicanos no han logrado un consenso, no han logrado la unidad desde que iniciaron esta campaña. Ha habido un desgaste político demasiado grande entre ellos. Recordemos las peleas que se han dado entre, por ejemplo, Ted Cruz, Donald Trump, en algún momento Chris Christie con Marco Rubio. Entonces los roces han sido muy intensos, pero también las visiones de cada candidato. Ahora, eso sí, hay que reconocer que Donald Trump llegó acá superando incluso la mayoría de delegados necesaria para ganar la nominación presidencial. Ese es un punto que hay que reconocerlo. Donald Trump ha conseguido no el apoyo de los republicanos de parte del partido, no obstante, sí ha conseguido el apoyo de los republicanos y de aquellos que se sienten un poco cansados del sistema, que han estado como al margen del partido, pero que se sienten identificados con algunos principios del partido. Esas personas, sin ninguna duda, son las que han llevado tan lejos a Donald Trump, y eso es un punto que hay que reconocerlo. Ahora, el partido sigue dividido internamente, lo podemos ver el día de ayer. Ted Cruz fue una de las máximas expresiones de que el partido está con unas fisuras profundas, y eso genera una gran preocupación, porque el partido, si no se une, si no es un bloque sólido de cara a esta recta final electoral, obviamente serán un reto muy fácil de superar para Hillary Clinton.
Bueno, muchísimas gracias a Gesell Tobías por tu participación. Gesell, también allá en Washington, a Javier Cuevas, estratega demócrata.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite, y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
En Estados Unidos, un grupo de científicos trata de establecer la frontera entre el uso medicinal de los opioides y la adicción a ellos. María de Los Ángeles Franco con la información.
El dolor luego de un reemplazo de articulación, apendicitis o remoción de la vesícula biliar puede ser debilitador y prolongado. Por eso los médicos recetan analgésicos más poderosos que los que se venden sin receta. Pero estos pacientes corren el riesgo del uso crónico de opioides, definido como una dosis diaria por 4 meses durante el primer año después de una operación. En 2010, de acuerdo al Instituto Nacional de Abuso de Drogas, más de 8,5 millones de estadounidenses eran adictos a analgésicos recetados. Investigadores de la Universidad de Stanford observaron a más de 600,000 pacientes que no tomaban opioides antes de una cirugía. Encontraron algunos con alto riesgo de resultar adictos.
El riesgo era de 1.5 veces, dependiendo del tipo de cirugía.
Científicos encontraron que el riesgo era más alto en los hombres que en las mujeres, en pacientes mayores, a diferencia de los jóvenes, y para aquellos que previamente utilizaban fármacos antidepresivos.
También en pacientes con historial de abuso de drogas y alcohol.
Los investigadores dicen que las primeras señales de adicción se ven cuando los pacientes elevan intencionalmente sus dosis sin consultar al médico o van a varios doctores para obtener múltiples recetas sin dejarles saber. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Un polígono de tiro en Houston, Texas, ofrece clases gratuitas a la comunidad LGBT. A pesar de la controversia que genera el tema, aquellos que participan de la instrucción aseguran que aprenden a usar armas para defenderse. Tony Cano con los detalles.
Tiradores en este polígono usualmente escogen figuras humanas como su objetivo de práctica. Pero tras la masacre en Orlando, muchos de la comunidad LGBTI sienten que ellos son el blanco.
Es un objeto que se ha pintado en la espalda de la gente que forma parte de la comunidad LGBT.
El campo de tiro y arco en Houston normalmente cobra $69 por lecciones para obtener la licencia para portar armas. Pero después de la tragedia de Orlando, ofrece clases gratuitas a la comunidad LGBTI. El gerente general del establecimiento dice que la respuesta ha sido abrumadora.
Lo que pensábamos que iban a ser 2 clases con tal vez 40 personas total, ahora se ha llenado 13 clases totalmente y contamos con más de 550 inscripciones.
Stanford dice que practicantes de la comunidad LGBTI no solo asisten para ahorrar dinero.
Pueden estar rodeados de gente con gustos similares y no tienen que preocuparse de ser juzgados por nadie en la clase.
Desarí Reyes y su esposa Marcela se sintieron motivadas a armarse después de lo sucedido en Orlando. Sin embargo, Desarí admite que no está segura de cómo va a responder a un tirador.
No siento que solo porque tengo mi licencia voy a estar lista.
Oponentes de las armas dicen que los problemas de violencia no se pueden solucionar con más violencia. Sin embargo, para aquellos que se sienten indefensos, tener la posibilidad de defenderse puede ser de gran ayuda. No obstante, esperan que esa situación nunca ocurra. Tony Cano, Voz de América.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en
boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que lo
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La.
Estas son algunas de las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El director, actor, guionista y productor de Hollywood, Gary Marshall, falleció recientemente de un derrame cerebral a los 81 años en un hospital de Burbank, California. Marshall fue director de éxitos cinematográficos como Pretty Woman, Beaches y The Princess Diaries, y de series de televisión como Happy Days, Laverne and Shirley y Mork and Mindy.
Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race
for you. Ron Howard, quien interpretó al adolescente Richie Cunningham en Happy Days antes de convertirse en uno de los directores más reconocidos de Hollywood, escribió en Twitter el mantra que regía a Gary Marshall: la vida es más importante que la farándula. Marshall era hermano de la también actriz y cineasta Penny Marshall.
Here we go, artist. Cher, you can do Cher, Frère Jacques.
La cantante Celine Dion se lució esta semana imitando a Cher en el Tonight Show de NBC conducido por Jimmy Fallon. Durante el segmento de la rueda de las imitaciones musicales, a Dion le tocó Cher y bromeó que era injusto porque es su amiga personal y el tema que salió en la rueda fue Frère Jacques. Pero la imitación fue perfecta y Celine Dion le agregó algunas palabras de la canción Believe.
Cher. Oh, Michael Jackson.
Seguidamente a Celine Dion y a Fallon les tocó imitar a Michael Jackson. Aunque el presentador posee un envidiable oído rítmico, ni él ni ella pudieron imitar el registro del recordado rey del pop. Sin embargo, Celine Dion volvió a lucirse imitando a Rihanna, la cantante de Sledgehammer de Star Trek Beyond, con la canción infantil Row, Row, Row Your Boat. Y con sus movimientos de caderas, la artista quebequense que una vez representó a Suiza en Eurovisión demostró que está en el mejor momento de su carrera.
Rihanna, Rihanna doing Row, Row, Row Your Boat. You know Row, Row Your Boat.
Ra 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 ra, let me have it ra 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 ya ba. Je t'en donne swing 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 swing.
Y estas fueron algunas de las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
Es todo por el momento. Les habló Alejandro Escalona. Buen weekend.